Bien, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque hoy estamos aquí, Señor, con el único propósito de buscarte, Señor, de que nos hables, buscarte en tu palabra, que, Padre, nos reveles más de ti. Te pedimos que seas absolutamente tú, Señor, en nosotros, aquí hablando, Padre, de las cosas que a ti te interesan para nuestra vida. Te pedimos que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que todo lo que recibamos, Señor, de ti, lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor, que dé fruto conforme a tu voluntad, porque eso es lo que dice tu palabra, que tú anhelas que todo lo que recibamos de ti dé un fruto en nuestra vida, que sea tangible, que podamos nosotros ver y tocar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros entornos, Padre. Yo te pido que tomes control absoluto, Padre, que nos hagas a un lado a nosotros, para que sea tu Espíritu Santo hablando entre nosotros, que nos enseñe, Señor, cosas prácticas, cosas que podamos nosotros aplicar en nuestra vida. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Padre, para que tú también los prepares para recibir tu palabra, y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues, muchachos, hoy vamos a hablar de un tema. La verdad es que no tengo muy en claro qué tanto va a durar, pero esperemos en Dios que esté entre los parámetros. Es un mensaje que ya tenía semanas atrás de Dios estarme hablando a mi corazón de esto, pero por una cosa u otra terminábamos hablando de otro mensaje. Pero estoy convencido de que era palabra de Dios, vaya, anhelo de Dios que habláramos de otras cosas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que estuvimos viendo también en varones hace varias semanas, y cosas que me han estado pasando en mi vida y cosas que estaba viendo. Y es el tema está muy sencillo, es acerca de la envidia. Y es un tema, la verdad, bien interesante, bien importantísimo en nuestro caminar con el Señor. Porque vivimos en un entorno, en un mundo donde nos educan y nos enseñan a anhelar lo que no tenemos. En todos lados, donde quieras buscarle, si prendes la televisión, en los comerciales, en los programas, en las revistas, en todos lados, a anhelar lo que no tenemos. Y empieza a producir en nosotros como una visión de siempre estar pensando que lo que tienen los demás es mejor que lo que yo tengo. Entonces, todo este procesito así de ver la vida de esta manera da luz, haz de cuenta que es como un embarazo, ¿no? Y da luz a la envidia, ¿verdad? Y ese proceso de esa como información que te están metiendo en la cabeza acerca de que de anhelar lo que no tienes. Y es un tema bien interesante, porque es tan cotidiano, pero tan cotidiano, todos los días lo experimentamos, y es tan cotidiano que a veces hasta llegamos a hablar y decir o escuchar estas expresiones, como decir: ah, es que tengo envidia de la buena. Ah, es que siento envidia de la buena. Y mi amigo, te va a super revelación acá de palabra, que no existe la envidia de la buena, ¿verdad? La única envidia es la que la palabra dice, y ahorita vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que no es algo que se produzca de un núcleo o de un centro donde Dios controle eso. Se produce en otra área, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Dios quiere hablarnos en nuestro corazón, que nosotros podamos entender de dónde nacen esos sentimientos. Porque yo aquí no te garantizo que no hay nadie aquí que me pueda decir que no ha experimentado esas emociones, esos sentimientos. Es decir, yo nunca jamás he sentido envidia. O sea, y ahorita vamos a ver por qué. Lo que pasa es que dice Jesús, es que estas cosas nacen y salen de tu corazón, porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Entonces, el Señor Jesús nos habla tanto acerca de este tema, y hay tantas historias en la palabra que nos hablan acerca de la envidia y de desenlaces súper cañones. Tenemos Caín y Abel, tenemos la vida de José con sus carnales, y vamos a hablar hoy de la vida de Saúl y David un poco, e incluso en la misma vida de Jesús. Vemos cómo él experimentaba las personas, o sea, era objeto de envidia de los religiosos y los fariseos y todo. Entonces, porque a veces jugamos ambos roles. Jugamos el rol de nosotros estar viviendo esas emociones, pero también siendo objeto de envidia de otros. Y la palabra nos va a hablar y nos va a dirigir. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros hagamos conciencia de dónde nacen esas emociones referentes a la envidia, y que nosotros podamos acudir a Él, ¿no? Y el Señor nos quiere sanar, nos quiere limpiar y tal, porque muchas veces esas envidias producen en nosotros muchas otras cosas. Sentimientos, no sé, de resentimiento, de tal, muchas cosas. Entonces, es algo bien, bien interesante. Y la cosa es que este tema acerca de la envidia de la buena, ¿no? Es que muchas veces, a veces pudiera la envidia como disfrazarse de algo bueno y decir, es que la envidia puede usarse para motivación, ¿no? Para superarte o tratar de ser mejor y tal. Y la vez pasada hablaba con un amigo y yo le decía, ¿sabes qué? Es que te das cuenta cómo el enemigo siempre busca como imitar las cosas de Dios, y siempre con un sesguito así como parecido o algo que parezca bueno, pero al final del día, si te pones a escarbar tantito la raíz, te das cuenta que no viene de un lugar de donde sea producido por Dios, sino viene de otro lado. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender estas cosas y que nosotros podamos caminar en la voluntad del Señor. Porque si algo nos deja ver la palabra y algo vamos a ver, y es una tarea súper cañona que el Señor nos va a poner a ti y a mí, es que dice, hacer morir, mi amigo, las obras terrenales de nosotros o las obras de la carne y tal, y lo vamos a ver ahorita. Y es una tarea que nos está dando a nosotros. ¿Sí? Es una tarea que nos está dando a nosotros, que tenemos que caminar en esas cosas que nos está diciendo. Quiero que pongamos mucha atención y vamos a buscar el primer pasaje que está en Santiago, porque el Señor quiere que nosotros conozcamos y sepamos de dónde nacen estas emociones, sentimientos en nosotros, ¿okay? Entonces Santiago 3, del versículo 13 al 18. Santiago 3, versículo 13 al 18. Dice así, ¿ya estás ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Acá arriba están pasando los versículos, pero si no tienes Biblia, ahí hay Biblia. Si quieres agarrar una Biblia, el que no tenga, bienvenido. Es bueno siempre tener una Biblia de papel para que puedas rayar o escribir y te la puedes llevar a tu casa. Son para regalar. Creo que por ahí hay Pavlovsky, ¿verdad? Y allá también en aquella área, ¿ok? Entonces, siéntete libre para ir a recoger una. Y dice ahí en el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Adelante, adelante. Muy bien, 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 bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más Biblia? Esperamos, esperamos. Muy bien. Muy bien. Es Santiago 3, del versículo 13 al 18. Tú puedes rayar tu Biblia, haz de anotaciones, es tuya, es importante cuando vuelvas a abrirla, veas ahí de qué manera te habló Dios, porque luego sabes que se te olvida a veces. Y el hecho de que hagas anotaciones, después vuelves a leer el pasaje y lees la nota y dices tú, wow, el Señor me habló de esta manera en ese tiempo y no me acordaba. ¿Okay? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo pasajes de Santiago? Bueno, este es uno de ellos. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, donde hay celos amargos y contención, no es una sabiduría que venga de Dios. Y el Señor quiere que nosotros sepamos esas cosas para que luego no nos andemos confundiendo. Si quieres, apúntalas y tráelas en la cartera, lo que tú quieras, y que digas, a ver, esto no es de ahí. Pero el punto es que el Señor quiere que nosotros entendamos de dónde salen estas cosas. Y dice ahí, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Okay? Entonces dice, ¿sabes qué? Donde hay celos amargos y contención, no es sabiduría que venga de lo alto. Entonces tú te pones a pensar y dices, a ver, mi problema que tengo con mi amiga, que estoy teniendo, donde me doy cuenta que hay celos amargos y contención entre nosotros, pues de entrada me doy cuenta que no es una sabiduría que venga de lo alto. Ahora, mi amiga no conoce al Señor, probablemente no lo sé, pero sabes que tú sí. Y Dios quiere que tú sepas que estas tipo de situaciones en las cuales vivimos no vienen de lo alto, ¿ok? Entonces, o sea, que no vienen de Dios. Entonces, es nosotros importantísimo que evaluemos este pasaje, lo apuntamos como parte de una introducción del mensaje. Justamente cuando estábamos preparando hace unos días, estaba escuchando la radio, un programa así súper famosillo en México de una señora que habla ahí, siempre es como que es súper cool y todo el mundo le pone casa ahí en México, ¿no? Ella es el programa ese. No voy a decir nombres, pero total, estaba ella con una persona, le prendí y estaba ahí. Entonces me llamó la atención porque estaban hablando de la envidia, ¿no? Entonces estaba una persona supuestamente especialista en el tema, ¿no? De no sé, psicólogo, no sé qué era, ¿no? Y decía al cuate, es que la envidia puede ser algo bueno. O sea, y yo por eso le dejé cuando escuché eso, ¿no? Y dije, a ver, déjame ver qué tiene que decir este hombre. Dice, es que puede ser algo bueno si lo encausas de manera positiva. O sea, la envidia puede hacer que tú quieras ser mejor, ¿no? Y la envidia puede hacer que tú trasciendas, porque pues envidias lo que el otro tiene y dices tú, ay, voy a trabajar para llegar ahí. Y luego te das cuenta que para llegar ahí, dice, por ejemplo, anhelas tener un coche que tiene quién sé quién, ¿no? Entonces, trabajas bien duro para llegar ahí, ¿no? Y luego, y cuando llegas ahí, pues bien padre, porque le das trabajo al que hace los coches y al que vende los coches. O sea, una lógica totalmente absurda, ¿no? Y yo estaba escuchando y decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la mayor parte de la población, al menos en México, escucha ese tipo de programas y esa es la educación que estamos recibiendo en nuestro corazón de estos temas. Ahora, nosotros conocemos del Señor, pero sabes que muchas veces no conocemos lo que dicen las Escrituras. Entonces, cuando escuchamos cosas así, decimos, oye, es verdad, hay que darle chamba al que hace los coches. Entonces, hay que envidiar eso, ¿no? Hay que envidiar. Y lo deja tú, aparte, la envidia no nada más específicamente cosas materiales. Pueden ser talentos, pueden ser capacidades, inclusive puede ser físico. De una persona que lo envidies, pues, o sea, y es algo bien tremendo. Ahorita vamos a ver unos pasajes de veras que yo los escribía y decía, neta, Señor, eso está bien cañón. O sea, dice el Señor, la envidia carcome los huesos. Es algo bien cañón. Ahorita vamos a ver esos pasajes, pero te digo que para mí era como. Dice, ¿sabes qué? Es que hay que hablar de estas cosas porque son tan cotidianas, pero tan cotidianas que ya vivimos con ellas. O sea, es algo normal en nuestro comportamiento sentirnos de esa manera y por consecuencia empezamos a escuchar ese sentimiento y empezamos a actuar de esa manera y empezamos a tomar ciertas actitudes que son producto de este procesito que te decía hace rato, ¿sí? Entonces, vamos a buscar un pasaje que está en Santiago, porque quiero dejar bien claro este Santiago 4, del versículo 1 al 3, acerca de dónde en nosotros el Señor quiere decirnos de dónde nace en nosotros estas cosas, ¿ok? Entonces vamos a leer también ahorita un pasaje en Marcos, es Santiago 4, 1 al 3, ¿ok? ¿Estás ahí? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto lo habíamos leído hace un par de miércoles. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjate lo que dice aquí, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y lo dice aquí, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí lo que nos está dejando ver el Señor, nos dice, mira, nos hace una pregunta, dice, ¿dónde viene todo ese cotorreo de la envidia y todo lo que sientes? ¿Dónde viene? Y dice, no es de, y con una pregunta nos responde, y dice, no es de tu interior, no es de tus pasiones y tus deseos y tus cosas. Y ahorita vamos a ver un pasaje que Jesús nos va a hablar de eso directamente al grano, nos va a decir, de tu corazón sale, ¿sí? Pero dice aquí, ¿de dónde sale eso, no? Y viene ahí, dice, codiciáis y no tenéis, matáis de envidia. La codicia es la prima hermana de la envidia. Se cuenta que se mojale. La envidia no se limita específicamente a las cosas materiales, y la codicia sí. Habla más enfocada a cosas materiales, pero al final de cuentas estás anhelando algo que no tienes y que es de alguien más. Entonces, esto me llama tanto la atención el 3, porque dice: pedís y no recibís. O sea, todo este cotorreo de lo cual estamos hablando nos hace que nosotros, cuando oremos al Señor, dice aquí que no recibimos. Se pedís y no recibís. Dice, porque pides mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos caminando en ese path, en ese camino, la raíz de lo que estamos pidiendo, dice, pides mal. Porque estás pidiendo, porque estás codiciando y porque estás envidiando. ¿Es lo que está diciendo ese pasaje? Dice, lo que está saliendo, tú estás buscando y estás pidiendo, ay Señor, y te pido. Pero sabes, ay, es que mis oraciones no son contestadas. Pero es que, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos anhelando? ¿De dónde están haciendo eso? Este es un mensaje de autoevaluación, ¿sí? Dios a mí me estaba hablando de estas cosas porque es tan sutil esto que muchas veces se disfraza, te digo, de cosas buenas, pero luego el Señor en su infinita misericordia nos revela, y te revela a ti y a mí, nos dice, hey, tú tienes que saber que este cotorreo no es mío. Y a mí me estaba pasando en el trabajo. Y entonces yo estaba viviendo unas cosas y luego yo estaba, según yo, enfocándolas a decir, ah, entonces tengo que mejorar estas áreas y tal, y no sé qué. Pero luego me empecé a evaluar, el Señor me empezó a hablar y me empecé a dar cuenta que el fondo, la raíz, era de otra cosa. No era exactamente que yo me superara o que yo quisiera hacer cosas mejor, sino había otra cosa detrás. Y todos estamos expuestos a esto. Te interese o no te interese, te estés durmiendo o no te estés durmiendo, estas cosas las vas a vivir. Y es nada más, está en tus manos, porque el Señor te va a decir a ti, haz morir tú. No te va a decir, yo te lo voy a matar. No, dice, tú haz morir estas cosas. Es bien importante que entendamos esto. Ahorita vamos a ver, porque si bien llegamos al conocimiento de Cristo y somos unas nuevas criaturas, unas nuevas personas, el Señor nos quita el corazón de piedra, nos pone el corazón de carne, pero nos pone un corazón de carne. Era el que hablaba con el pastor Raúl. No nos pone un corazón perfecto, nos pone un corazón de carne. Y esas emociones van a seguir viniendo. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Por eso el Señor quiere que nosotros conozcamos, para que nosotros sepamos a dónde acudir. La cosa es que vamos a darnos cuenta que el hecho de nosotros codiciar, envidiar, es porque no está puesta nuestra mirada en el Señor, está puesta la mirada en esas cosas. Y ahorita vamos a llegar a esas conclusiones, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Si hay alguien en Marcos 7, busca Marcos 7 del 21 al 23. Si hay alguien que describe la condición del hombre, es Jesús. Nadie la describe mejor que Jesucristo. La manera en la que describe tu corazón y el mío es tan acertada. Cuando la lees, te dan, dices, ay mamacita, porque dices tú, el Señor está cañón, pues conoce todos nosotros, ¿no? Entonces, ahorita vamos a leer a lo que nos está diciendo el Señor. Le estaban debatiendo que si por qué los discípulos ya no se lavaban las manos para comer y que se contaminaban y que sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces vamos a leer ahorita a partir del versículo 21. ¿O creo que? ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Ok, dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Diciendo, de tu corazoncito, que tú dices, ay, yo soy bien linda gente, hombre, pues si yo soy bien, soy bien lindo. ¿Cómo soy lindo, no? Piensas tú, estás acá, y te ves al espejo y dices, soy bien buena gente yo. Bueno, el Señor está diciendo, de tu corazón salen todas estas cosas que estamos leyendo aquí. Porque es nuestra naturaleza. Eso es algo que es general. Pero llega Jesucristo, como te digo ahorita, y dice, ¿sabes qué? Yo en ti voy a ser una nueva criatura de ti. Y te voy a dar un corazón nuevo. Y te voy a quitar el corazón de carne, de piedra, y te voy a poner un corazón de carne. Pero ese corazón de carne, como decía el pastor, no es un corazón perfecto, es un corazón de carne. Y nosotros vamos a seguir caminando. Hay un proceso que caminamos con Jesús, donde Él nos va, es un proceso de santidad. Por eso en Isaías nos habla de ese camino, que es el camino de santidad, donde dice el Señor va contigo ahí, pero es un camino donde empieza y termina hasta la presencia de Jesucristo. Es algo que tú y yo tenemos que caminar, no es una teletransportación de aquí al final. Es un proceso que hay que andar. Entonces es algo bien interesante, y dice que del corazón del hombre. Por eso el Señor también nos dice, oye, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces es bien importante que entendamos esa condición que nosotros traemos por naturaleza, y lo que el Señor hace en nosotros cuando llegamos a conocimiento de Él, y el Espíritu Santo empieza a encaminarnos hacia una dirección para que nosotros caminemos en ella. Y nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios, la envidia no es una de mis rutas, no es uno de mis caminos. Esa es una cosa que es bien, bien importante, porque el Señor quiere sanar tantas cosas. A veces nos damos cuenta que la envidia produce en nosotros heridas y cosas en nuestro caminar, tanto que recibimos como que damos, y vamos caminando con eso como si fuera algo normal. Pero el Señor quiere traer sanidad de eso, porque de veras es tan, tan cotidiano, más de lo que a lo mejor pudieras imaginarte. Entonces, a lo mejor este mensaje te va a hacer ahora evaluar y va a ser un detector de mentiras, un detector para ti de evaluar las cosas que salen de nuestro corazón y que nos están viniendo a nuestra mente acerca de pensamientos, de amigos, de familiares, de cosas, X, lo que tú quieras referente a este tema, ¿no? Entonces, el Señor Jesús nos habla de una manera tan acertada y nos dice, del corazón del hombre sale eso, ¿no? Entonces vamos a leer una historia. Había, te digo, tantas historias que pudiéramos hablar, pero también pues era imposible hacerlo en una hora. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la vida de Saúl y de David, y de una manera muy breve, porque también quiero hablarte un poco acerca de Jesús, también de este tema. Pero vamos a buscar 1 Samuel 18, capítulo 18, el versículo del 6 al 12. Y vamos a ver lo que hace la envidia en la vida de Saúl. No sé si ustedes saben quién es Saúl, pero ahorita les voy a dar una pequeña introducción. Ok, es 1 Samuel 18, del 6 al 2. ¿Estás ahí? Dice, Samuel fue el primer rey del pueblo de Israel, y Dios lo escogió para que fuera rey, y él tenía, pues era pues el rey, ¿no? Tenía todo, y le toca empezar a convivir con David. Y vamos a empezar a leer una situación donde para mí es el turning point en la vida de Saúl en su reinado. Y vamos a leer, dice ahí en el versículo 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David, y dijo, A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino a David. Ya básicamente tiene ganada la gente, ¿no? Y luego dice ahí el 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Este evento que estamos viendo ahorita es el parteaguas del reinado de Saúl en cuanto a su relación con David, porque David realmente él había agarrado mucho cariño a David. Jonatán, el hijo de Saúl, también tenía una relación bien bonita con David y tal, pero esta situación que generó envidia en el corazón de Saúl lo destronó del reinado eventualmente. ¿Sabes qué? Es que la cosa con la envidia es que es como, ahorita vamos a ver qué significa la palabra carcome, vamos a leer ese pasaje, pero la envidia es como esas enfermedades, como un cáncer, haz de cuenta. Se empieza con una bolita así y luego se haciendo más grande y más grande, despacito, no te das cuenta, y se empieza a ser más grande, y ya para cuando acordaste estás tú infectado y te vuelves un hombre loco y empiezas a hacer cosas que no harías en otra condición, en otra situación, que fue en el caso de Saúl. O sea, Saúl era un vato que Dios había escogido para que estuviera ahí. Él tenía el reinado, él dirigía al pueblo de Israel. Y el hecho de tener envidia en su corazón empezó a hacerlo caminar en otra dirección, porque su mirada se quitó del Señor y empezó a anhelar eso que tenía David o eso que la gente veía en David. Y poco a poco empezó a irse. Dice la palabra que Dios le pesaba haber puesto a Saúl como rey. Eso dice literalmente la Escritura. Y él... Dios, haz de cuenta, destruyó la vida a él, y murió él, tal, quedó sin reino, tal. La envidia, mi amigo, destruye vidas. La envidia es algo bien cañón. Yo quiero que lo dimensiones, porque destruye el caminar que llevas, la dirección, familias, amistades, un chorro de cosas. Es una cosa que carcome, ¿sí? Por eso dice ahí en Proverbios 14:30, para que lo apuntes ahí y lo busques si puedes, o si no te lo leo aquí. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. A mí me impactaba este pasaje cuando lo leí. O sea, ay, Señor, es como la osteoporosis, haz de cuenta, así que te va como eliminando el hueso, haz de cuenta que te lo empieza a desintegrar, ¿no? Haz de cuenta que la envidia te empieza a desintegrar tu corazón, todo. Haz de cuenta que te hace insensible. Empieza, ya Saúl ya no sabe ni qué estaba haciendo, nada más andaba persiguiendo a David por donde quiera y su mente se había volcado ya a estar nada más persiguiendo al David, ¿no? Entonces es algo bien importante, porque te hace hacer cosas que te vuelve loco, ¿no? Es algo bien, bien interesante. Y dice ahí, carcoma de los huesos. La palabra carcoma, si tú lo buscas en el diccionario, dice que es un proceso lento y gradual donde se va desintegrando. Entonces haz de cuenta que eso es lento. Por eso no nos damos cuenta tan rápido. Porque te digo, viene disfrazadito así como que, pues no está tan mal, hombre, pues si nada más quiero superarme, o nada más quisiera yo también anhelar a estas cosas, y empezamos, el enemigo empieza como a disfrazarnos esos sentimientos que nacen de nuestro corazón, para que nosotros no nos demos cuenta y seamos como la rana esta que nos cocemos en la olla, ¿no? Pues si estuviera caliente brincamos, pero como se va despacito, no te das cuenta y te quedas bien, bien cocinada. Entonces es algo que es bien dañino en el corazón y en la vida del hombre, y quiero que lo medites y tal. La verdad es que es uno de esos mensajes donde el Señor me habla a mí, donde digo, ay, Señor, tienes que ser totalmente sincero con el Señor, ¿sí? Esos temas es entre tú y Dios, y tienes que ser sincero con Él para que el Señor pueda trabajar en ti, para que el Señor pueda hacer la obra en ti y en mí, y hacer esa obra de sanidad y esa obra de nosotros poder comprender, y que el Señor vaya cambiando nuestros deseos. Porque ahorita vamos a ver de qué manera, porque leemos todo esto y dices, ay Señor, pues entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer si esto nace adentro de mí y tal, y nos lleva a tales cosas, y lo siento bien seguido, y tengo, vienen esos sentimientos a mí? Ahorita el Señor nos va a hablar de qué es lo que, a dónde vamos a recurrir, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a leer un pasaje que está en Marcos 15, del versículo 8 al 15, porque Jesús fue objeto de envidias. Como te decía hace rato, muchas veces jugamos esos dos roles, donde estamos sintiendo nosotros eso por otra persona, pero también a la vez la otra persona está, estamos siendo nosotros objeto de envidia de alguien más. Y en el caso de Jesús, por supuesto que él no, él fue perfecto, él no tuvo ninguna falla, no tuvo, como decía una vez, escuchaba un predicador que decía, Jesús nunca tuvo que pedir disculpas a nadie. Y ya te haces, pues sí es cierto, ¿no? Nunca ofendió a nadie. El Señor fue perfecto. Entonces, pero Él fue objeto de envidia. Y vamos a leer un pasaje que está ahí en Marcos 15, del 8 al 15, referente a cómo los religiosos de ese tiempo, los fariseos y tal, envidiaban a Jesús, y era algo que los desquiciaba, algo que los consumía. Vamos a leer ahí, dice: y viniendo la multitud, voy muy rápido, voy bien, porque se me hace que voy rápido, ¿eh? ¿O estamos bien? ¿Sí? Si tienen algún comentario, una pregunta, pues nomás levanten la mano. Si se las puedo contestar, la contesto, y si no, se la dejamos para la próxima, pero espero que sí. Dice ahí en Marcos 15, del 8 al 15, dice: y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió. Esta escena es donde ya estaba preso el Señor Jesús. Y no se acuerden que podían pedir a una persona para que se les liberase en esas festividades, y que le decían, oye, ¿qué onda? Se le suelto a Jesús y tal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Okay. Dice: y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y el 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifiquen. Entonces, vemos aquí en los religiosos y los fariseos de tiempo. Dice ahí en el versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado, que por envidia le habían entregado. Y este cotorreo, si leemos los evangelios, vemos cómo los fariseos o los religiosos de ese tiempo se volvían locos de envidia con Jesús, se desquiciaban, ¿sí? Hacían cosas que iban más allá de lo normal, ¿no? Ese sentimiento que tenían hacia Jesús llevaba hasta tal punto de decir: oye, le suelto a Jesús, no ha hecho nada. Entendemos que el plan de Dios era que Jesús diera su vida por nosotros, pero aquí el Señor nos está dejando ver esa condición del ser humano, de que el hecho de nosotros envidiar nos lleva a hacer cosas bien locas. Y dice: no, crucifíquenle, ¿no? La actitud de los fariseos y los religiosos en ese sentimiento de envidia que tenían para con Jesús. Entonces, el Señor Jesús, si algo nos deja ver en la palabra, es su perdón, ¿no? De hecho, cuando está ahí en la cruz, dice: Señor, perdónales, no saben lo que hacen, ¿no? Y eso es también algo que dentro del mensaje Dios está llamando a ti y a mí. Si tú estás viviendo esto y siendo objeto de envidia de alguien más, y es claro para ti, y a ti te está causando un daño y te está haciendo sufrir esta situación, el Señor también te va a pedir que perdones, ¿sí? Porque eso, a lo mejor alguien de ustedes lo está viviendo también, o están jugando a ambos roles o lo que sea. Pero es bien importante que nosotros entendamos estos temas, porque son extraordinariamente prácticos, ¿sí? Tú vas a salir ahorita Y lo más seguro es que un pensamiento de ese tipo va a atravesar tu cabeza. Y haz de cuenta que el Señor quiere que tú lo identifiques, pues está diciendo, entiende dónde viene, quiero que sepas de dónde viene eso, ¿sí? Entonces, es algo bien importante. Y la cosa, y luego lees un pasaje como este que está en Proverbios 27, búscalo, Proverbios 27, 4, y dices tú, Señor, ¿para dónde corro? Vamos a leer este Proverbios 27, 4, ¿para dónde corro, Señor? Si con lo que me estás diciendo aquí pareciera que no tuviera alternativa, que no tuviera para dónde correr. Y vamos a leer este pasaje, Proverbios 27, 4. Proverbios 27, 4, dice ahí: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse? ¿De cuenta te está preguntando, Señor, quién puede estar parado sin caer delante de la envidia? Porque la pregunta se responde sí sola, ¿no? Pues nadie, nadie. Yo leía este pasaje y le digo, Señor, danos esperanza, ¿no? Me dices, ¿quién puede pararse delante de la envidia y no caer? Pero ahorita vamos a leer unos pasajes que donde el Señor nos va a decir a dónde hay que correr. ¿Y qué es lo que nosotros, esa esperanza que hay en Cristo, nosotros en ese nuevo nacimiento, en esa nueva simiente, nosotros hemos nacido de Cristo? Ahora, el sentimiento y el input de la envidia va a seguir viniendo, pero esa es la cosa. Por eso ahorita vamos a leer otra vez Santiago 4, porque no leímos unos versículos. Nos paramos antes a propósito para que pudiéramos leerlos ahorita. Entonces búscate Santiago 4 otra vez. Del versículo 1 al 7, son un chorro de pasajes, pero son importantes, porque yo lo que quiero es que la palabra de Dios te hable, porque es la única manera de estos temas que sea así, porque no quiero darte mis opiniones tanto, sino quiero que el Señor te hable en su palabra y te diga cómo está el cotorreo y de qué manera tiene que ser. Entonces, ahorita se van a acordar ahorita que estemos leyendo, pero el versículo 7 es el que realmente es a donde quisiera llegar, ¿ok? Versículo 7, pero dice ahí, hace rato leíamos de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó, muchachos? Andan muy acá, que vienen muy cansados, o tuvieron un día pesado. Yo también, así es que vamos a echarle ganas. Dice ahí en el versículo 1, te digo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, todo lo que leíamos hace rato, ¿ok? Y luego dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También era otro tema que tocamos hace varios miércoles, el Señor como nos ha venido hablando diferentes temas en los mismos pasajes. Y luego dice ahí, ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos alea celosamente? 6, pero el que Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero está hablando el mismo tema, está hablando de decir, tú tienes que saber de dónde vienen esas pasiones, de dónde vienen esos deseos, y está hablando que vienen del corazón de nosotros, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mi amigo, esa es la clave de este mensaje. La clave de este mensaje, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Someterse a Dios. Dice, mira, sométete a Dios y el diablo va a huir de ti. Sométete a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo el Señor? Mira, la clave está en que te sometas a mí. Porque cuando nosotros nos sometemos al Señor y nosotros enfocamos nuestra vida al Señor y ponemos nuestra mirada en Cristo, el Señor va a poner contentamiento en tu corazón y en el mío con las cosas que tenemos y con lo que somos y con lo que nuestra identidad y con todo lo que somos. La clave, mi amigo, la contraparte de la envidia, ¿sabes cuál es? ¿Quién me puede decir? Lo acabo de decir ahorita. Es el contentamiento con lo que Dios te ha dado. Esa es la contraparte de la envidia. Si tú no tienes contentamiento en tu corazón, en tu relación con Cristo, vas a seguir envidiando toda tu vida. Pero si tú recibes, porque es algo que el Señor te enseña, ¿eh? No es algo que traigamos. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice eso. Dice: yo he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi circunstancia. ¿Y quién le enseña al apóstol Pablo? ¿El apóstol Pedro o Juan o quién enseña? Pues enseña a Dios. Dios le enseña al apóstol Pablo a tener contentamiento cualquiera que sea su situación. La envidia es la falta de contentamiento en la situación y la condición en la que estamos. Es que yo quisiera eso, es que yo quisiera lo otro, es porque no estoy contento con lo que tengo. Entonces la clave de este mensaje es someternos a Dios, porque cuando tú y yo nos sometemos a Dios, va a haber contentamiento en tu corazón. Vas a entender que la voluntad de Dios es lo mejor para ti, porque lo que sea que te dé Dios es bueno. Esa es la conclusión a la que llegamos cuando estamos sometidos al Señor. Porque someterse a Dios es entregar a Dios las cosas. Someterse a Dios es entregarle tu vida al Señor, tus cosas y todo junto. No podemos tener la expectativa de someternos a Dios y no entregarle. Porque podemos decir: ah, es que yo estoy sometido al Señor, pero estas cosas son mías, estas son mis anhelos. Esto no está mal. ¿Qué malo tiene que yo anhele estas cosas? Pero si el Señor te tiene en otra posición, en otra. Ahora, no estoy hablando, hay una diferencia entre el contentamiento y el conformismo. Son dos cosas distintas totalmente. Yo no estoy hablando de ser conformistas. Estoy hablando de tener contentamiento. Porque conformista es decir: pues, hay lo que sea, ¿no? No pasa nada. Y si de panzazo, hombre. ¿Sabes qué? La palabra nos dice: oye, haz todas las cosas como si fueran para Dios. Todas las cosas. Tender tu cama, hablarle a tus papás, ir a la escuela, en el trabajo, todas las cosas, manejar en la calle. Hasta manejar en la calle. Las cosas como si fueran para Dios. Porque luego vamos en la calle y se las andamos rayando a medio mundo. Ah, pero yo voy para los jóvenes. Voy tarde, no se me atraviese nadie, ¿no? Ese es someternos al Señor, porque es que es bien importante. Esos son mensajes donde el Señor nos está hablando a autoevaluarnos, a nosotros darnos cuenta dónde estamos parados, porque el Señor dice: ¿sabes qué? Si tú estás teniendo estos sentimientos, no vienen de mí. No te familiarices con ellos, no vivas con ellos, no camines con ellos, porque cuando acordaste vas a estar infectado totalmente, como Saúl. Te va a carcomerlos, vas a querer caminar y se te van a doblar las piernas porque los huesos van a estar carcomidos. Es de veras súper relevante este tema. Te lo digo ya, muchas cosas a chivo pasado, como dice el pastor Raúl, o sea, cosas que ya me han tocado experimentar acerca de este tema. Yo sé que ahorita tú estás joven y a lo mejor te va a tocar vivir todavía cosas que tienen que ver con esto, que tienen consecuencias más severas. Pero ahorita estás viendo, como quiera lo estás viviendo, pero a lo mejor a un nivel o a consecuencias no tan severas. Pero como quiera te lastiman, como quiera te afectan, como quiera las cargas, como quiera las llevas, como quiera la herida ahí está. Porque no es agradable ser objeto de envidia y tampoco es agradable para uno envidiar. Yo quiero que captemos, no es agradable al hombre envidiar, esa es la realidad. Nada más que como viene disfrazadita. ¿Sabes? Sientes que no está bien, pero dices: bueno, pues no pasa nada. Pero al final de cuentas tú solo te estás lastimando con eso. Saúl se lastimaba con esto. Él se convirtió en un hombre amargado. Pues dice: celos amargos, dice en el pasaje que leíamos hace rato en Santiago. En eso se convierte. Se hace una raíz tremenda en el corazón del hombre, bien cañón. Entonces, el someternos al Señor es la clave, mi amigo. Por eso dice en Timoteo 6, del 8 al 10, y quiero que lo apuntes o como lo quieras hacer, dice: así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice ahí? Estemos contentos con eso. Sí, Señor, pero nada más que yo quiero el abrigo de aquel que lo compró ahí en quién sabe dónde. Que yo traigo no está mal, pero la que está mejor. Entonces sí quiero el abrigo, pero y entonces ¿qué es lo que pasa? Que dice ahí: no tenemos contentamiento. Es bien importante, dice la palabra de Dios, nos está diciendo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ten contentamiento con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, los que quieren enriquecerse, no está hablando de las riquezas, ni está hablando del dinero como algo malo, está hablando de las personas y el corazón del hombre y el anhelo de la persona de querer tener lo que no tiene en ese momento. De eso es lo que está hablando. Dice, eso te va a llevar a tentación y lazo. ¿Y qué es un lazo? Es una cosa que está ahí nada más esperando hasta que te metas y te engancha. Eso es, aquí en Texas entendemos muy bien eso de la laza, porque pues ya sabes, los cowboys y toda esa cosa, ese es el lazo de cuenta, te enganchan y van los becerros así a toda velocidad y nada más se enganchan y le metes un tirón y caen aparatosamente. O sea, haz de cuenta que eso te impide seguir adelante. Es algo bien importante, dice, está hablando del corazón, de decir, es que el hecho que tú te quieres enriquecer es porque no tienes contentamiento con lo que tienes. Y ahorita está hablando este pasaje de cuestiones materiales, pero también es en la cuestión de talentos, es en la cuestión del cuerpo de las personas, de la apariencia de la persona. Si, el que anhela esas cosas es tentación y lazo. ¿Por qué? Porque tu mirada deja de estar en Jesús, mi amigo, para estar en esas cosas, y eso te va a consumir. Saúl dejó de poner la mirada en la voluntad de Dios, y lo ves en los siguientes versículos, y chútense todas las historias, está súper chida, porque dejó de poner la mirada en la voluntad de Dios y lo que Dios quería para él, para ponerla en, oye, ¿por qué le dijeron a David que 10,000 y a mí 1,000 nomás? ¿Qué onda ahí? ¿Por qué? Yo quiero eso, no quiero lo que yo tengo, no, yo quiero eso. Oye, papá, pues si tú eres el rey, tú eres el que ahí mueves el pandero. Pero cómo esa cosa lo hizo desorientarse tanto y no darse cuenta que una persona que trabajaba para él, él estaba envidiándolo tanto que perdió todo el reino y todo el cotorreo. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos así. A lo mejor muchos de nosotros en la posición en la que estamos, estamos perdiendo y se está destruyendo lo que tenemos porque estamos envidiando otra cosa. Y yo quiero que hoy le pidas al Señor y tú le, en tu individualidad, digas, Señor, ayúdame a tener contentamiento, enséñame a tener contentamiento de lo que soy, de lo que tengo, de tu llamado, de todas las áreas de vida. Enséñame, porque eso es lo que nos está dando, revelando la palabra. El apóstol Pablo nos dice, yo he aprendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quiero aprender eso, no sé si tú quieras o no, pero para que tú aprendas eso, tienes que pedirle a Dios que Él te enseñe. Enséñame, Señor. Nadie más te va a enseñar eso más que el Señor. Entonces, si esto anhelo, eso es lo que vamos a orar y eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Pero el Señor, dentro de esto que nos ha estado hablando, nos dice a ti y a mí, yo te voy a poner esto en tus manos y yo quiero que tú lo entiendas, porque eso es una labor que tú vas a hacer. Ok, vamos a leer en Colosenses 3, del 5 al 6. Vamos a leer un pasaje y luego ya vamos a terminar. Ok, ya estamos ya casi al otro lado. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Ok, Colosenses 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6 dice. Fíjate lo que dice, quiero que todos repitan ahí conmigo lo primero que dice ahí. ¿Qué dicen? Haced morir. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le está hablando? A ti y a mí, ¿verdad? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Malos deseos, ahí te aseguro que está la envidia en medio, ¿no? Y la avaricia, que son primas hermanas, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y a ti y a mí nos está diciendo eso. Dice, ¿sabes qué? Yo ya te hice nacer de una nueva simiente, te cambié un corazón, te doy mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos dice que ahora podemos llamarle a Dios Abba Padre o Papito, o en una condición distinta a la que teníamos antes. El Espíritu de Dios que levantó a los muertos a Jesús muere en nosotros ahora. Eso es lo que dicen las Escrituras. El Espíritu que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros. Ok, entonces le está diciendo ahí, con esa capacitación que ya te di, con esas herramientas que yo te he dado, dice, haced morir. Tú, mi amigo. Entonces, si tú estás identificando. Si tú te estás sintiendo identificado con esto que estamos hablando ahorita, el Señor te dice a ti, haz morir eso. Haz morir eso en tu vida. No permitas que esa cosa avance. Córtala de raíz. Hazlo a un lado y date cuenta que esos sentimientos no provienen del Señor y que te van a contaminar tu vida y que te van a hacer caminar por un camino distinto al Señor y que pueden destruir tu entorno. ¿Ok? Es algo bien importante. No sé quién, si alguien haya vivido la experiencia, pero muchas veces pierdes amistades y grupos con los que te juntaban por esos temas. Ya no vuelves a hablar con ellos igual, no te vuelves a juntar con ellos y tal, por la envidia. Porque la envidia es la raíz, pero pum, se abre un chorro de ramas acá y da. Mira, mi amigo, de donde viene la raíz es el fruto que va a dar. No va a dar otro fruto más que de lo que es la raíz. Y si la raíz es la envidia, ¿el fruto qué va a ser? Pues envidia, nomás que aparece un montón de frutos. Entonces es bien importante. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nos está dando esa tarea y esa labor a nosotros, ¿ok? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ven a mí, sométete a mí en mi relación contigo. No sé por qué a veces tenemos como que ese concepto de someternos a Dios como algo así como que, no lo vemos como algo de un acto de amor de Dios para con nosotros en esa relación de sometimiento. O sea, lo vemos como algo que no queremos, como si fuera algo negativo someterte a Dios. Pero el Señor te dice, es que en esta condición el diablo va a huir de ti. Estando sometiendo a mí, vas a entender el contentamiento. Vas a vivir con paz y con gozo con lo que tienes. Porque vas a entender que lo que yo te doy es bueno. Es bien importante. Entonces, haz de cuenta que el Señor nos dice, y entonces vas a conocer mi amor y vas a vivir en mi amor. Y con esto quiero que terminarnos y empieces a acompañar Orlando. Vamos a buscar un pasaje que está en 1 Corintios 13. Del 1 al 4, y es un pasaje que vimos hace varios miércoles, de algo también que la verdad no era la idea ir entrelazando los mensajes, pero así fue como el Señor los fue acomodando. Pero hablamos hace varios miércoles acerca de un camino más excelente, ¿se acuerdan? Que el Señor nos estaba llamando a un camino más excelente. Ok, bueno, vamos a leer ese pasaje que está en 1 Corintios capítulo 13 del versículo 1 al 4, ese versículo que dice que el Señor nos quiere mostrar un camino más excelente. Está todavía en el capítulo 12, pero vamos a empezar a leer en el capítulo 13. Nos está hablando el Señor, nos dice, este es el lugar donde yo quiero que tú vivas conmigo y que tu vida esté enfocada en el amor que tengo para ti y al recibir ese amor, cómo nosotros vamos a vivir en nuestro entorno y con la gente que nos rodea, ¿ok? Dice 1 Corintios 13, el versículo 1 al 4, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El contexto de esto está hablando de los dones del Espíritu. Y leemos siempre, qué chido el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de ciencia, como que nos impresionamos. Señor, quiero todo. Y qué bueno, qué chido, porque dice que lo anheles todo. Pero dice, ¿sabes qué? Hay un camino aún más excelente en Cristo. Ese es el camino que nosotros tenemos en Cristo. Y que este camino, fíjate lo que dice. Nunca lo había asociado con ese tema, pero dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. O sea, no soy nada. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nos está hablando de nuestra identidad y de lo que somos en Cristo. Y nos dice, sin Cristo, mi amigo, ¿sí? Pues haz de cuenta, está diciendo aquí, pues bueno, no soy nada. No tengo nada. Y puedo tener todos los dones y puedo tal. Pero si yo no vivo en el amor de Cristo, no soy nada. Y dice ahí en el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate lo que dice el 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor de Dios, si nosotros vivimos en el amor de Dios, es un amor que no tiene envidia. Es nuestra esperanza, es el lugar a donde nos está llamando el Señor a estar. Porque nos dice a nosotros: oye, tu corazón por naturaleza saca estas cosas, pero ¿sabes qué? Hay un lugar donde eso no existe, que es en la presencia de Cristo. Y ahora nosotros vamos a caminar con el Señor y vamos a seguir recibiendo esos inputs de envidia, pero el Señor nos está dejando ver de dónde vienen y cómo actuar y qué hacer. Y ¿sabes qué, Señor? Es sometido a ti, para yo entender que la condición en la que estoy, la posición en la que estoy, con lo que tengo en mi soledad o acompañado, o en mi matrimonio o no matrimonio, o lo que sea, cualquiera que sea mi situación, yo tengo contentamiento en ese sometimiento a ti, porque voy a caminar en ese sometimiento a Dios. ¿Tú crees que vas a caminar en el amor de Dios? Por supuesto que sí. Y no está diciendo, bueno, el amor de Dios no tiene envidia. La única manera de experimentar este amor es a través de Jesucristo. No hay de otra, no es algo natural, no se puede, es imposible. En la naturaleza del hombre no nos lleva a vivir este amor. Es Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo quisiera que oráramos, ¿verdad? Y yo sí quisiera que si quieres dejar el audio, Richard, está bien. Pero que cortemos videos, y eso es que te va a hacer sentir más cómodo, no lo sé. No. Aquí lo importante, nada más, lo que quiero es que seamos honestos con Dios, y que tú te pongas a cuenta con Dios en tu vida, y este tema que estamos hablando hoy.